Así llegamos, John, a las 12:20, 11:20 en Canarias. Ahora seguimos contando todo lo que le interesa en la COPE de su localidad.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel en COPE más Castellón, miércoles 11 de mayo y un sol deslumbrante. Ya estamos prácticamente disfrutando del calorcito, el verano, las playas. Bueno, pero de todas formas yo de lo que hoy quiero hablarte es de la remodelación del Estadio de la Cerámica del Madrigal de Villarreal con Juan Igual. De los mosquitos, bueno, mejor de su eliminación por parte de la Diputación, que está hoy y mañana realizando vuelos de tratamiento contra ellos. Del 25 aniversario de la revista Toro con Pedro Mileo. De la conferencia histórica a cargo del doctor en Historia de Arte y miembro de la Delegación Diocesana de Patrimonio, David Montolío, dentro de los actos del 775 aniversario de Segorbe como sede episcopal. También hablaremos con Silvia Ramos, gerente de la Asociación de Familiares de Alzheimer. Nuestra guapa becaria Claudia Dolf nos informa de las actividades programadas para las fiestas de San Pascual en Villarreal. Tenemos nuestro espacio de economía Renta 4 con su director Jesús Villegas y Alberto Marco con Agrocope. Pero antes, damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, ¿cómo está la actualitat avui?
Amb un nom propi, el de Vicent Marsà, el conseller de Compromís, per Compromís d'Educació, Cultura i Esports a la Comunitat Valenciana, que abandona el seu càrrec. Ho fa per a centrar-se en la seva tasca com a diputat autonòmic i també de cara a les eleccions de d'ací un any municipals i autonòmiques amb la seva formació, amb Compromís. La marxa de Marsà del Consell de la Generalitat Valenciana deixa en aquests moments al Consell amb sols un representant de la província de Castelló, el president Ximo Puig, que té prevista una remodelació i que d'aquesta forma serà més profunda de lo que s'esperava en un moment. No sols afectarà a la rama socialista, també a la del seu soci de govern de Compromís. El consistori de la capital de la Plana està accelerant el procés per a retirar la creu, que està ubicada en el parc de Ribalta. El seu nou lloc serà, ja que no serà destruïda, a l'església de Santo Tomàs de Villanueva, al barri de Rafalafena. Fa uns minuts s'han donat a conèixer els distintius que distingueixen la qualitat de l'aigua i els serveis de les platges, les conegudes com a banderes blaves. Castelló perd una respecte a l'any passat, la de la platja de Casablanca a Almenara. En total són 31. La manté Benafeli d'Almassora. La capital segueix sense comptar amb aquesta bandera blava a la del Serradal i Benicàssim és qui més banderes blaves té. 5 amb 4. Orpesa, Moncofa i Alcalá de Xivert al Cossebre. 2 per a la capital de la Plana, Borriana, Benicarló, Vinaròs i Xilxes i una Nules, Almassora, Peníscola i Torreblanca. També té una el Port Esportiu d'Orpesa. I a Villarreal, en el Gran Casino s'ha iniciat aquest matí el repartiment del programa oficial del Festes de Sant Pasqual, que començaran el proper divendres.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
En un moment, Juan Igual ens aproparà. Quina és la situació, quina és la reforma, com serà la reforma del camp en el que juga el Villarreal. A més, en el poliesportiu destaquem que a tenis serà Sorribes. Quan guanyà Bayer en el torneig de Roma de tenis, es va tindre que retirar degut a una lesió. Tenim tallada per obres la CB148 a Cabanes entre els quilòmetres 6 i 11 i circulació condicionada en la CB15 a la Pobla Tornesa. Lluís el sol i apleguem als 23 graus de temperatura a la façana litoral. Moisés Camuñas.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que se mantenga el tiempo estable en general, con cielos prácticamente despejados. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentan muchos cambios, con máximas de 24 grados en Castellón de la Plana y de 22 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, predominarán durante esta tarde las componentes sur y este y tendremos algunos intervalos más intensos en el litoral. Si nos fijamos ahora ahora en la jornada de mañana jueves. Esperamos de nuevo en Castellón cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas, aunque a primeras horas no se descartan estratos de nubes bajas y brumas en el litoral. Por último, las máximas mañana rondarán los 24 grados en Castellón de la Plana y los 22 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y damos paso ahora a las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Empezamos con Castellón al Día, el Mundo Castellón al Día, que titula lo siguiente: la obra pública resiste a la inflación y costes de materias. Castellón logra con 31,9 millones el segundo mejor trimestre de la década en licitación pública. El Consejo destrona a Diputación y Ayuntamientos como administración que más invierte. Por otra parte, Mediterráneo titula lo siguiente: empiezan las expropiaciones para el acceso sur al puerto por tren. Adif publica la lista con los terrenos afectados para poder licitar la obra antes de acabar el año. Y la actuación abarca la conexión entre el Grupo Lourdes y la futura estación intermodal del Grau. En cuanto a la foto central de Mediterráneo, lo dedica a esto: que la consellería rectifica las bicicletas eléctricas porque podrán ir por el monte. Además, elimina del borrador el permiso obligatorio para grupos de 10 ciclistas o 5 jinetes. Y por su parte, El Mundo Castellón al Día, en su foto central, tiene que la parroquia de Santo Tomás recibirá la Cruz del Ribalta. Pues fíjate, así están las cosas este miércoles 11 de mayo.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y a eso vamos. A eso vamos, a ver qué es lo que está ocurriendo, qué ha ocurrido en el Madrigal. Juan Igual, ¿qué tal?
Hola, Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues en el Estadio de la Cerámica, en el restaurante El Ceramista Antín, bueno, pues ha sido presentada esta mañana la nueva gran obra de reforma del Estadio de la Cerámica, que como ya sabes, ya se venía comentando que se iba a realizar. Bueno, pues hoy lo ha presentado Fernando Ross, también ha estado el alcalde de Villarreal, José Benlloc, y bueno, hay que destacar que lo más importante, Antín, es comentar que va a participar una empresa constructora de Villarreal, la constructora Alviven, que es la que va a realizar la obra. Uh-huh. Ha hablado también el presidente Fernando Roig, pero no ha cuantificado exactamente cuál va a ser el presupuesto de esa obra. Ha dicho que 30, 32, 35 o 36 millones de euros, es decir, más de 30 millones va a costar esta obra de reforma del Estadio de la Cerámica.
¡Hala!
Y cosas importantes, Santín,
¿sí?,
ha destacado que se va a realizar, va a empezar la obra el próximo lunes, una vez el Villarreal haya terminado su último partido de liga en el Estadio de la Cerámica. Va a extenderse, Antín, ojo, hasta marzo del año 2023. Para ese mes, ya sabes que el Villarreal cumple 100 años el mes de marzo del año.
El caso es la Pineda, que es el centro de día. Y bueno, lo tenemos ahí, que estamos esperando los permisos para verlo como centro de día, pero mientras tanto lo que estamos haciendo es viendo de qué forma podemos abrir, aunque sea de mañana o de tarde, para darle esa utilidad y darle ese recurso y esa necesidad que también tienen las familias. Otro de los proyectos que también tenemos ahí en marcha y que bueno, que están un poco más latentes, son dos residencias específicas. Yo quiero incidir en el tema de la especificidad del tema. Uh-huh. Nosotros trabajamos en ese aspecto, o sea, con gente mayor, evidentemente, pero sobre todo con personas afectadas por cualquier tipo de demencia. Y estamos en la construcción de dos residencias, una es La Vall y otra es Villarreal. La Vall pues ya está terminada, lo único que faltaría pues sería dotarlo de mobiliario y que nos dieran los permisos correspondientes. Y también son residencias de capacidad pues muy reducida, porque entendemos que queremos dar esa atención personalizada a todos nuestros usuarios. Y luego Villarreal, y bueno, Villarreal pues está un poco más retrasada, y en este aspecto, pues bueno, tanto Vicente como Silvia ya conocen las instalaciones, puesto que ellos ya están participando en este nuestro proyecto. Por lo tanto, pues bueno, ellos son conocedores de cuáles son nuestras necesidades, son conocedores de toda la estructura que tenemos y esa sensibilidad que además tienen, que eso también es muy importante, tanto como personas, evidentemente, como en el ámbito empresarial. Por lo tanto, cuando antes me preguntabas qué contenta, ¿no?
¿Cómo recibiste la noticia? Claro.
Claro, pues evidentemente para mí fue totalmente, pues, muy alegría y muy satisfecha de que en el ámbito empresarial y personal de estas características, pues que, bueno, con esa sensibilidad puedan trasladar a la sociedad sin mirar puramente la economía. Evidentemente ellos son una empresa, pero tienen una parte solidaria, y con esto quiero decir también de que ellos, en esa celebración que empiezan, pues evidentemente, este 14 de mayo en el Club de Golf, con este campeonato de golf, continuamos con el torneo infantil, que es el día 21 de mayo, también en el Club de Golf, y continuamos en el 22 de mayo, que es el torneo de pádel, en Más que Pádel. Pues bueno, todo lo recaudado va a beneficio de la Fundación Lecado, que también trabaja estupendamente, ¿vale? Y para Alzheimer en este caso. Entonces, pues bueno, pues ellos ya tienen claro de que quieren colaborar y que quieren devolver a la sociedad pues aquello que en algún momento determinado ellos también han recibido.
Silvia Ramos, gerente de la Asociación de Familiares de Alzheimer de Castellón, nos lo has dejado todo muy clarito, y evidentemente será muy importante recaudar bastante dinero como para todos esos proyectos que tienes en marcha que se vayan realizando.
Sí, al fin y al cabo todo lo que nosotros recaudamos, todo va destinado siempre a una mejor calidad de vida de nuestros usuarios, y evidentemente también que en todos nuestros servicios y poder ampliar los recursos, puesto que la administración, pues bueno, no va a llegar, no está llegando, pues bueno, la asociación es una entidad sin ánimo de lucro que, bueno, que estará dispuesta siempre a llegar donde no llega la administración. Y luego pues también tenemos en cuenta que hay una carencia en el ámbito rural, que hay mucha gente mayor y que no se puede desplazar. Entonces nosotros lo que también queremos es llegar pues a esos puntos de que realmente tienen esa necesidad. Nosotros no tenemos esa visión tan empresarial vista económicamente, ¿vale? Pero sí que tenemos una estructura empresarial para poder llevar a cabo todos estos proyectos. Piensa que somos un equipo de 130 personas trabajando en toda la provincia y tenemos alrededor de 2 millones de euros de presupuesto. Por lo tanto, pues eso ya dice mucho de cómo funciona la entidad. Yo también quería añadir a todo esto que estoy diciendo, que bueno, que ya sabéis todos, o ya tanto Silvia como Susana también lo han comentado, que tenemos un correo electrónico para que la gente también se pueda apuntar en el caso que así lo desee, ¿vale? Creo que Silvia ya lo comentó y Susana, que es el 50 aniversario @yungmonterde.com. Y luego, pues si hay alguien o alguna entidad que también quiera colaborar en estos dos proyectos de forma altruista, pues también hay un Bizum, que es el 05469, donde también pueden hacer sus aportaciones particulares, es una fila cero, donde también irán destinados a todos estos proyectos nuestros.
Silvia, ha sido un placer tenerte en los micrófonos de COPE Más Castellón. Solo deseamos que esta iniciativa de Lluc Monterde, empresa constructora de Castellón, cumpliendo sus 50 años, vaya muy bien y que recaudéis mucho dinero.
Muchísimas gracias a vosotros, Antín. Un besito muy fuerte a todos.
Un híbrido enchufable, ¿no? Un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
Onda es música, humor, teatro. Onda late cultura. Onda te ofrece la oportunidad de disfrutar en directo de artistas como Pastora Soler y Falete, y espectáculos de magia y teatro para toda la familia. Reserva tus entradas en entrades.onda.es. Que no te lo cuenten.
Restaurante Terramar, cocina mediterránea. Elaboramos menús diarios o carta, especialidades en arroces. Disfruta de tus cenas en su terraza. Restaurante Terramar, tu restaurante. en Polígono Uy Fondo de Alquerías. Entrada por Hotel Sercotel Plana Park.
La revista Poble de Maig celebra el 75è aniversari de Reines i Dames de Vila-real i ens aprofundeix en les festes de Sant Pasqual. A més, a les seues pàgines també pots encontrar els alumnes del Santa Maria, el magatzem de Liceu Orfat, el comiat de la penya El Fadrí i la trajectòria del Villarreal Club de Futbol. En aquest número de maig, Poble regala el pòster de Pedraza i el suplement de futbol base amb tots els equips. Poble, la revista que no et pots perdre.
Dale una vuelta a la decoración de tu hogar y actualízate con Pinturas Cadroy.
Tienes infinidad de colores para elegir y acertar y muchas soluciones para darle un aire nuevo a tu casa.
Microcementos, papeles pintados, suelos laminados, moqueta...
Y todo el asesoramiento de un equipo a tu disposición.
Pinturas Cadroy, Polígono Acceso Sur, Castellón.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Año 2023... Y para ese mes, ha dicho Fernando Roche, que tiene que estar finalizada la obra. Eso sí, antes ya va a poder jugar el Villarreal. Está estipulado que el 28 de diciembre, una vez concluya el Mundial de Qatar, el Villarreal ya pueda jugar en el remodelado Estadio de la Cerámica. Lo que pasa es que la obra no estará enteramente terminada. Destacar también que ha dicho Fernando Roche Antín que va a pedir a la Liga que esas 14 jornadas que coinciden con la obra de la Cerámica se jueguen el mayor número de partidos fuera de casa. Ha dicho que va a pedir a la Liga que como local se puedan jugar solo 4 jornadas, que se tendrán que jugar, ya lo ha dicho, en el campo del Levante, en Valencia. ¿Sí? Que, bueno, ya sabes que se llevan muy bien el Villarreal y el Levante, y el Levante ha accedido a que el Villarreal pueda jugar allí. ¿Sí? Tanto esos 4 partidos de Liga que se prevén, como también los partidos de la fase de grupos de la Europa League o de la Conference que se tengan que jugar. Y también ha destacado varias cosas de lo que va a ser el nuevo estadio de la Cerámica.
Espera, Juan, que ha habido un momento que se ha ido la conexión. ¿Ha destacado también? ¿Qué? Perdona.
No, te decía, Antín, que no sé si me escuchas bien ahora.
Ahora sí, mejor.
Ha dicho el presidente del Villarreal que, bueno, también se va a remodelar el estadio, que las butacas, los asientos para los aficionados van a ser mucho más cómodos, que la evacuación del estadio se va a hacer mucho mejor. Ya sabes que actualmente hay problemas en alguna de las calles aledañas para evacuar el estadio, para que la gente salga. Se van a ganar también localidades en la esquina sur del estadio, y también, Antín, se va esta remodelación pues va a hacer el estadio mucho más cómodo, y en la grada sur va a haber un nuevo espacio para eventos que dé a la zona sur, a la nueva plaza que hay hecha, y también que se pueda ver el estadio. Te doy algunas cifras, Antín. Ha dicho Fernando Roche que va a haber 2.400 toneladas de acero en el estadio.
Madre mía.
Y que van a trabajar constantemente 150 trabajadores durante todos los meses, más de medio año que va a durar la obra de el estadio de la Cerámica, que es una obra que va a dejar un estadio precioso, Antín, con ese techo. Lo más importante es decir que se va a cubrir el techo para que todas las gradas puedan estar techadas, para que cuando llueva la gente no se moje. Y también pues va a ser ese color amarillo institucional del Villarreal el que va a predominar en el estadio, y también se va a construir arriba del estadio un arco que sirva como nexo de unión de las gradas del Estadio de la Cerámica.
Qué bonito todo lo que cuentas, Juan. Supongo que la maqueta habrá sido impresionante, la maqueta o la foto.
Sí, la maqueta ya estaba allí. La empresa IDOM, que es una empresa que ha remodelado también el estadio, por ejemplo, del Levante y el estadio del Atlético de Bilbao, es una empresa pues muy solvente en este tipo de actuaciones, y estaba allí. Realmente, cuando la han descubierto, Antín, va a quedar un estadio precioso, todo con, como te digo, ese color amarillo que bueno, que va a ser la delicia de muchas aficiones de todo el fútbol español, ¿no? Que quisieran tener un estadio de la funcionalidad del que va a ser el nuevo estadio de la Cerámica.
Bueno, es que se lo merece el Villarreal, ¿verdad, Juan? Se lo merece, sí, de todas, porque, todas.
Porque había, claro, la gente se quejaba antes últimamente que cuando llovía se mojaba, y cuando hacía sol no podía, bueno, pues estar en una grada que tuviera un techo y que le protegiera del sol.
Claro.
Y también, lo que te digo, la comodidad de los asientos, Antín, y también a la hora de salir del estadio se montaban pues muchos atascos, ¿no? Porque no estaba bien evacuado el tema de los accesos al estadio. Entonces, eso se va a reformar, se va a mejorar.
Claro.
Y bueno, gente va a disfrutar en el nuevo estadio de la Cerámica.
Como estabas comentando, se supone que estará terminado en marzo de 2023.
Sí, las fechas es
más o menos
al final, marzo del año 2023, cuando el club cumple los el centenario. El 28 de diciembre ya se tiene que estar el césped bien para que se pueda jugar al fútbol. Y el 1 de diciembre tiene que estar preparado para que ya se ponga el nuevo césped. Hay que recordar, Andín, que durante el mes de noviembre y diciembre se celebra extrañamente el Mundial de Qatar, que tiene esa fecha de noviembre y diciembre. Y eso lo ha aprovechado precisamente el club, el Villarreal Andín, para que se pueda desarrollar esta obra.
Bueno, pues nada, enhorabuena, por supuesto, porque nos merecemos, se merece Villarreal, el Villarreal Club de Fútbol, tener un estadio como este, que va a ser fantástico, por lo que me estás comentando. Así es que, pues a ver si se cumplen los plazos, los tiempos y el presupuesto, pues que no se les vaya mucho de las manos, porque al fin y al cabo es mucho dinero del que estamos hablando.
La verdad es que sí, que son más de 30 millones, en un principio iban a ser 20, pero ha dicho Roy, lo ha recalcado, que van a ser más de 30 millones de euros los que finalmente conste ese presupuesto de la remodelación, la gran remodelación, que va a ser prácticamente Andín como un nuevo estadio, ¿eh? Va a ser una cosa extraordinaria, porque va a parecer que es un nuevo estadio.
Juan, igual, muchas gracias. Un beso.
Un abrazo.
Nos vemos. Hasta luego.
Hasta luego.
Pues esperaremos a marzo de 2023 para poderlo ver todo con nuestros ojitos, pero ya nos lo podemos imaginar un poco, ¿eh?
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Este mes de abril y verdaderamente desde marzo, y bueno, total, que nos ha llovido muchísimo, nos ha llovido tanto que por una parte nos alegramos muchísimo tener más agua de la que teníamos normalmente, pero por otra parte, aparte de las alergias, que salen también después de las lluvias o mientras están las lluvias, los mosquitos. Tenemos con nosotros a María Jiménez, que es diputada del Medio Natural. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, María? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues eso, pensando en los mosquitos, pero bueno, por lo menos vais a tomar acción, ¿no?
Sí, desde luego, bueno, todo el año, ¿eh? Todo el año el plan provincial contra los mosquitos lo tenemos activo desde la Diputación. Si bien es cierto que durante los meses de marzo, abril hasta septiembre, octubre, pues lo tenemos activo además con mayor intensidad, ¿no? Intensificando los tratamientos terrestres y de manera excepcional realizando tratamientos aéreos, como justamente estamos realizando hoy y también haremos mañana.
¿Por qué zona se va a hacer, más o menos, María?
Pues tenemos autorizado para hacerlo en los términos municipales de Almenara, La Llosa, Chilches, Moncofa, Nules, Peñíscola, Torreblanca, Cabanes, Oropesa, Benicàssim y Castelló.
Y con eso más o menos tendríamos acotado lo que es esos mosquitos que se nos van a venir encima.
Sí, desde luego, a ver, este tratamiento aéreo se suma al tratamiento terrestre que se hace semanalmente y diariamente en toda la provincia y con mayor profundidad en las zonas de costa, ¿no? Que es donde mayor proliferación de mosquitos tenemos. Los tratamientos terrestres, como sabéis, son excepcionales y deben venir acompañados con la previa autorización de la Consejería de Sanidad, ¿no? Para aquellos lugares en los que exista abundante agua estancada, en lugares donde no se pueda llegar con medios terrestres, ¿no? Que suelen ser pues las zonas de marjal, que sabéis que en nuestra provincia pues que tenemos muchas hectáreas de las mismas. Y que además estos lugares con agua estancada pues cuenten con un alto porcentaje de larvas, dándose la situación y una vez han pasado las lluvias, ya que la lluvia pues hace que el tratamiento no sea eficaz, pues realizamos estos tratamientos aéreos, como digo, que se suman a los terrestres que realizamos durante todos los días de la semana.
María Jiménez, diputada de Medio Natural de la Diputación de Castellón. Imagino que, claro, todo esto se hace porque había un plan ya previsto por la Diputación y también hay un estudio, ¿no? Supongo que cuando las larvas salen y cuando se les tiene que atacar es justamente después de las lluvias, ¿no?
Correcto, sí. Nosotros el plan provincial contra los mosquitos pues incluye, ¿no?, una vigilancia durante todo el año de la presencia de mosquitos, nada más se detecta la presencia, ¿no?, por parte de los técnicos, por parte de la asistencia técnica, que son los encargados de eso, de la vigilancia, así como de una vez que encuentran presencia, pues indicar a las empresas que se dedican a hacer los tratamientos, pues avisarles y a tratar. La Diputación lo realiza en la vigilancia, tanto en zona urbana como en zona no urbana de toda la provincia, y el tratamiento a la Diputación le corresponde a la zona no urbana y a los ayuntamientos a la zona urbana, siempre con el asesoramiento y previo aviso por parte de la Diputación. Así que entre todas y todos tenemos un papel importante y fundamental para reducir la presencia de este insecto.
De estos insectos tan molestos, bueno, junto con las moscas, etcétera, que dices, ¿para qué sirven? Para picarnos solamente. Pero bueno, en fin. Entonces, María, será hoy y mañana jueves cuando se va a realizar el tratamiento aéreo contra los mosquitos.
Uh-huh. Correcto, de hecho ahora mismo lo tenemos por la zona de Almenara, La Llosa y Chilches. Hasta las 12:30 estará por esa zona y a partir de las 12:30 lo tendremos por Moncofa y Nules y mañana en el resto de municipios que he nombrado.
Pues que vaya todo muy bien, María Jiménez, diputada del Medio Natural de la Diputación de la provincia de Castellón. Pues muy bien, y a ver si terminamos con esos molestos insectos.
Pues ese es el objetivo, muchísimas gracias como siempre, un saludo.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Cuando una empresa cumple años, pues normalmente se celebra por todo lo alto. Pero en el caso de Lluc Monterde, empresa constructora de Castellón, que cumple 50 años, aparte de celebrarlo por todo lo alto, ha querido también ser solidaria. Y ha preparado diferentes eventos solidarios a beneficio de la Fundación Lecado y AFA, la Asociación de Familiares de Alzheimer. Silvia Ramos es la gerente de AFA Castellón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Silvia?
Hola, muy buenos días.
Muy buenos días. Pues evidentemente estamos hablando de unos actos que empezarán este domingo, 8 de mayo, con el golf infantil, pero el 14 de mayo es golf para adultos y el 22 de mayo es pádel. Cuéntame cómo recibiste la noticia de que Lluc Monterde quisiera dar parte de los beneficios que se vayan a recaudar de estos tres actos.
A ver, la verdad es que fue pues especialmente pues una alegría porque evidentemente va vinculado la parte empresarial con la parte social, que es lo que a veces las entidades sociales siempre comentamos. Es decir, una empresa que lleva 50 años al pie del cañón, que bueno, que tiene ese trato también de tú a tú, esa fortaleza que tiene, de que es muy cercana a la sociedad, pues de alguna forma lo que quiere es celebrarlo pues devolviendo aquello que en el transcurso de los años pues ha ido gestando, y bueno, es ayudar a la sociedad y en este caso a dos colectivos desfavorecidos como es el Alzheimer y pues el cáncer de mama. Y a nivel personal, pues bueno, pues muy contenta también que tanto Silvia como Vicente pues bueno, hayan contado con nosotros para darle más relevancia a su celebración personal y su trayectoria profesional también.
La verdad es que es loable, ¿no?, que se hagan actos como este. Yo quería preguntarte, Silvia, pues eso, de la importancia que tiene esta Asociación de Familiares de Alzheimer, porque por desgracia estamos hablando de una enfermedad en la que los afectados, pues parece ser que no se enteran de la realidad, pero los familiares lo sufren mucho, ¿no?
Sí, efectivamente. A ver, si nosotros siempre decimos que tenemos que cuidar al cuidador, por una parte tenemos que cuidar a la persona afectada, porque evidentemente ya sus capacidades cognitivas no están en situación totalmente pues bueno actuales, y luego la sobrecarga que eso supone para el familiar, que evidentemente nosotros siempre reivindicamos de que no es un familiar quien está a su lado, sino que una persona con la enfermedad de Alzheimer a su lado necesita tres personas cuidadoras, porque 24 horas al día, 7 días de la semana, pues evidentemente se hace muy largo. Y luego, pues que te cambia la vida, te cambia muchísimo la vida, y eso hasta que no lo pasas no eres consciente de la realidad.
Uh-huh. Hombre, yo, a ver, sí que tengo un caso cercano de una amistad, y es muy, muy triste que una madre no reconozca a su hija.
Sí, son situaciones muy duras. Una madre o incluso tu propia pareja.
Sí, claro.
Vamos a ponernos uh-huh. en el caso que está ocurriendo muchísimas veces, de que es tu mujer o es tu marido, bueno, que has tenido una trayectoria personal, que has tenido toda la vida estar con él, 50, 60 años o 40 años, da lo mismo, el tiempo que sea, y que evidentemente llega un momento que bueno, que no sepa quién eres, que no sepa quién tiene alrededor, que no reconozca a sus hijos, que no reconozca a sus nietos, pues ese proceso es muy duro. Entonces nosotros lo que hacemos es trabajar la parte de estimulación cognitiva por parte del propio usuario, uh-huh. y más la parte pues de evolución, de darle habilidades y de estresar también al cuidador, para que sepa pues afrontar todo lo que supuestamente le va a venir, y que lo pueda llevar lo mejor posible, porque evidentemente esto puede ser a corto plazo, puede ser a largo plazo, depende de cada evolución de cada persona. Pero bueno, lo importante en estos casos es siempre, en cuanto tengamos el diagnóstico y en cuanto antes tengamos el diagnóstico, pues bueno, nosotros podemos empezar a trabajar con ellos, que eso evidentemente para nosotros es esencial, y también para el propio usuario. Y a partir de ahí, pues evidentemente en cualquier de nuestros centros, y estamos hablando no solamente de centros de Castellón Capital, sino estamos hablando de toda la provincia de Castellón. Nosotros actualmente tenemos 9 unidades de respiro y 4 centros de día en funcionamiento, o sea, que ya están, que vienen usuarios allí, y en este caso, pues bueno, el centro de día tenemos en Lavall, tenemos en Onda, tenemos en Vinaroz, tenemos en Villarreal, y unidades de respiro, pues tenemos en Les Alqueries, tenemos en Nules, tenemos en Betxí, tenemos en Almazora, tenemos en Alcora, en Oropés, en Torreblanca, en El Grao, y luego, pues, que me he dejado para el último, cada vez me preguntáis, ¿no?, que es La Pineda, Castellón. Pues en Castellón tenemos otra aula de memoria, ¿vale? Es un recurso un poco más cercano, en horario también un poco más corto, de 9 a 1 y de 4 a 7. Pero bueno, el proyecto estrella en este caso es La Pineda, que es el centro de día. Y bueno, lo tenemos ahí, que estamos esperando los permisos para verlo como centro de día. Pero mientras tanto, lo que estamos haciendo es viendo de qué forma podemos abrir, aunque sea de mañana o de tarde, para darle esa utilidad y darle ese recurso y esa necesidad que también tienen las familias. Otro de los proyectos que también tenemos ahí en marcha, y que bueno, que están un poco más latentes, son 2 residencias específicas. Yo quiero incidir en el tema de la especificidad del tema. Uh-huh. Nosotros trabajamos en ese aspecto. O sea, con gente mayor, evidentemente, pero sobre todo con personas afectadas por cualquier tipo de demencia. Y estamos en la construcción de 2 residencias, una es Lavall y otra es Villarreal. Lavall pues ya está terminada, lo único que faltaría pues sería dotarlo de mobiliario y que nos dieran los permisos correspondientes. Y también son residencias de capacidad pues muy reducida, porque entendemos que queremos dar esa atención personalizada a todos nuestros usuarios. Y luego Villarreal, y bueno, Villarreal pues está un poco más retrasada, y en este aspecto pues bueno, tanto Vicente como Silvia ya conocen las instalaciones, puesto que ellos ya están participando en este nuestro proyecto. Por lo tanto, pues bueno, ellos son conocedores de cuáles son nuestras necesidades, son conocedores de toda la estructura que tenemos y esa sensibilidad que además tienen, que eso también es muy importante, tanto como personas, evidentemente, como en el ámbito empresarial. Por lo tanto, cuando antes me preguntabas qué contenta, ¿no?
¿Cómo recibiste la noticia? Claro.
Claro, pues evidentemente para mí fue totalmente pues muy alegría y muy satisfecha de que en el ámbito empresarial y personal de estas características, pues que bueno, con esa sensibilidad puedan trasladar a la sociedad, sin mirar puramente la economía, evidentemente ellos son una empresa, pero tienen una parte solidaria, y con esto quiero decir también de que ellos, en esa celebración que empiezan pues evidentemente este 14 de mayo en el Club de Golf, con este campeonato de golf. Continuamos con el torneo infantil, que es el día 21 de mayo, también en el Club de Golf, y continuamos en el 22 de mayo, que es el torneo de pádel, el Más que Pádel. Pues bueno, todo lo recaudado va a beneficio de la Fundación Lecado, que también trabaja estupendamente, ¿vale? Y para Alzheimer en este caso. Entonces, pues bueno, pues ellos ya tienen claro de que quieren colaborar y que quieren devolver a la sociedad pues aquello que en algún momento determinado ellos también han recibido.
Silvia Ramos, gerente de la Asociación de Familiares de Alzheimer de Castellón, nos lo has dejado todo muy clarito y evidentemente será muy importante recaudar bastante dinero como para todos esos proyectos que tienes en marcha que se vayan realizando.
Sí, al fin y al cabo todo lo que nosotros recaudamos, todo va destinado siempre a una mejor calidad de vida de nuestros usuarios y evidentemente también que en todos nuestros servicios y poder ampliar los recursos, puesto que la administración pues bueno no va a llegar, no está llegando, pues bueno, la asociación es una entidad sin ánimo de lucro que estará dispuesta siempre a llegar donde no llega la administración. Y luego pues también tenemos en cuenta que hay una carencia en el ámbito rural, que hay mucha gente mayor y que no se puede desplazar. Entonces nosotros lo que también queremos es llegar pues a esos puntos de que realmente tienen esa necesidad. Nosotros no tenemos esa visión tan empresarial vista económicamente, ¿vale? Pero sí que tenemos una estructura empresarial para poder llevar a cabo todos estos proyectos. Piensa que somos un equipo de 130 personas trabajando en toda la provincia y tenemos alrededor de 2 millones de euros de presupuesto. Por lo tanto, pues eso ya dice mucho de cómo funciona la entidad. Yo también quería añadir a todo esto que estoy diciendo, que bueno, que ya sabéis todos, o ya tanto Silvia como Susana también lo han comentado, que tenemos un correo electrónico para que la gente también se pueda apuntar en el caso que así lo desee, ¿vale? Creo que Silvia ya lo comentó y Susana, que es el 50 aniversario @yungmonterde.com. Y luego, pues si hay alguien o alguna entidad que también quiera colaborar en estos dos proyectos de forma altruista, pues también hay un Bizum, que es el 05469, donde también pueden hacer sus aportaciones particulares, es una fila cero, donde también irán destinados a todos estos proyectos nuestros.
Silvia, ha sido un placer tenerte en los micrófonos de COPE Más Castellón. Solo deseamos que esta iniciativa de Lluc Monterde, empresa constructora de Castellón, cumpliendo sus 50 años, vaya muy bien y que recaudéis mucho dinero.
Muchísimas gracias a vosotros, Santi. Un besito muy fuerte a todos.
¿Un híbrido enchufable? No, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
Onda es música, humor, teatro. Onda late cultura. Onda te ofrece la oportunidad de disfrutar en directo de artistas como Pastora Soler y Falete y espectáculos de magia y teatro para toda la familia. Reserva tus entradas en entrades.onda.es. Que no te lo cuenten.
Restaurante Terramar, cocina mediterránea. Elaboramos menús diarios o carta, especialidades en arroces. Disfruta de tus cenas en su terraza. Restaurante Terramar, tu restaurante. En Polígono Uy Fondo de Alquerías, entrada por Hotel Sercotel Plana Park.
La revista Poble de Maig celebra el 75è aniversari de Reines i Dames de Vila-real i ens aprofundeix en les festes de Sant Pasqual. A més, a les seues pàgines també pots encontrar els alumnes del Santa Maria, el magatzem de Liceu Orfat, el comiat de la penya, el Fadrí i la trajectòria del Villarreal Club de Futbol. En aquest número de Maig, Poble regala el pòster de Pedraza i el suplement de futbol base amb tots els equips. Poble, la revista que no et pots perdre.
Dale una vuelta a la decoración de tu hogar y actualízate con Pinturas Cadroy.
Tienes infinidad de colores para elegir y acertar y muchas soluciones para darle un aire nuevo a tu casa.
Microcementos, papeles pintados, suelos laminados, moqueta...
Y todo el asesoramiento de un equipo a tu disposición.
Pinturas Cadroy, Polígono Acceso Sur, Castellón.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
La 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El caso Pegasus ha centrado la sesión de control al gobierno, la de este miércoles, en el Congreso, donde la oposición ha bombardeado a preguntas a Pedro Sánchez y también a los ministros Félix Bolaños y Margarita Robles. Es curioso porque ayer Robles, que tuvo el papelón de su vida cuando tuvo que informar del cese de Paz Esteban, a la que había defendido a capa y espada solo 5 días antes, pues ayer no dio ninguna explicación del motivo de la salida de la directora del CNI. Es más, durante su comparecencia, en ningún momento pronunció la palabra destitución. Tiró de eufemismo y habló de sustitución, para dar un impulso, decía, a los servicios de inteligencia. Bueno, pues hoy Pedro Sánchez ha seguido esa estela y tampoco ha hablado de destitución, sino de relevo. Y ha reconocido, eso sí, que se produjo un fallo en la seguridad del gobierno.
Es evidente que ha habido un fallo en la seguridad de las comunicaciones del gobierno de España. Y lo que ha hecho el gobierno de España ha sido lo que hemos hecho siempre, cumplir con la ley, poner en conocimiento de la justicia estos hechos delictivos y actuar con absoluta transparencia ante la opinión pública.
Pues este ha sido el único argumento que se ha apuntado desde el Ejecutivo para explicar la destitución de Esteban, que en ningún caso está justificada porque esta mujer, con una trayectoria profesional además impecable, siempre actuó con arreglo a la ley. Ahora se entiende además esa comparecencia sorpresa que el ministro Bolaño se sacó de la chistera para anunciar públicamente que los móviles de Sánchez y Robles habían sido espiados. Era su forma de preparar el terreno de la destitución de Esteban para intentar así aplicar los ánimos de los independentistas. En Moncloa esperan haberlo conseguido, pero lo cierto es que desde el independentismo pedían más. Querían también la destitución de Robles, la creación de una comisión de investigación y desclasificar los documentos sobre el espionaje a los suyos. La salida de Esteban ha supuesto una nueva bronca entre el gobierno y la oposición en la sesión de control. Desde el PP y Ciudadanos creen que Sánchez ha entregado la cabeza de Paz Esteban a los separatistas para poder terminar la legislatura y que al hacerlo está socavando las instituciones del Estado. Y han recordado que toda esta polémica llega a poco más de un mes de la cumbre de la OTAN que se va a celebrar en Madrid. Esa cumbre va a tener lugar los próximos 29 y 30 de junio con la asistencia de los jefes de Estado de las principales potencias occidentales y con la agenda marcada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Se van a tratar, pues como siempre en estas reuniones, lógicamente en estas cumbres, temas que son muy, muy sensibles. Y después de reconocer públicamente que han sido espiados, pues ahora el gobierno debe ofrecer las máximas garantías a sus socios de la Alianza Atlántica de que las comunicaciones son seguras y de que todas las estrategias que se vayan a debatir esos días se van a quedar ahí y no serán accesibles a terceros países. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correas.
Sí, Pilar, y vamos con un tema que preocupa y ocupa, y no es solo un juego de palabras. Escucha el dato, se dispara la ocupación de viviendas, crece un 20% en el último año, según estamos contando en nuestro informe COPE. Si nos remontamos a 5 años antes, el aumento es del 40%. En España se ocupan 40 casas al día, casi la mitad de ellas en Cataluña, supone un 42% del total nacional, un dato que cuadriplica el de la Comunidad de Madrid y triplica los casos que se dan en Andalucía. Detenidos 7 menores de la banda de los Trinitarios por el asesinato el pasado 27 de abril de un chico de 18 años de los Dominican Don't Play en Madrid, en un barrio madrileño, en Villaverde. Todo apunta a que este asesinato fue una venganza por el crimen a machetazos de otro menor de 15 años relacionado con los Trinitarios en el mes de febrero. La Iglesia ayudó en España a más de 4 millones de personas en 2020, el año más duro de la pandemia. Este es el principal dato de los que ha hecho público esta mañana la Conferencia Episcopal durante la presentación de su memoria anual de actividades. En ese año 2020, la Iglesia recibió menos de 300 millones a través de las declaraciones de la renta, siendo la segunda cantidad más alta de la historia. Y esta tarde, la Catedral de Plasencia, el Rey Felipe, inaugura la edición número 26 de Las Edades del Hombre. La exposición cultural que impulsan las diócesis de Castilla y León ha recibido a más de 12 millones de visitantes desde 1988.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid acaba de sortear las entradas para la final de la Liga de Campeones.
Quedan 17 días para esa final, pero hoy era un día muy importante para los socios madridistas. Se acaban de conocer, Arancha Rodríguez, los afortunados con una entrada para París.
Sí, se han sorteado las 14.547 entradas que reservaba el Real Madrid para sus socios. Había recibido 18.848 peticiones, casi 60.000 entradas, y el número agraciado ha sido el 17.605. Esto significa que le han correspondido entradas a las solicitudes que van desde la 17.605 a la 18.848 y de la 1 a la 3.317. Es decir, les ha tocado a los que solicitaron las entradas el primer día y a los que lo solicitaron ayer, último día para hacerlo. Además, el Real Madrid acaba de confirmar que va a abrir el Estadio Santiago Bernabéu para que los aficionados puedan ver la final en su estadio.
La otra noticia de la mañana es que el jugador del Barcelona, Ronald Araujo, está a punto de abandonar el hospital de Barcelona después de pasar la noche en observación por un golpe en la cabeza durante el partido Barça-Celta. Y hoy hay cuatro partidos de la antepenúltima jornada de Liga. Son estos: Alavés Español, Osasuna-Getafe, Sevilla-Mallorca y Elche-Atlético de Madrid.
Estás en Mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Vamos a dar un repasito a los periódicos digitales. Empezamos con castellóninformación.com y la noticia del día es la siguiente. Como decía nuestro compañero jefe de informativos, Quique Rodríguez, Vicent Marsà abandona el gobierno del Botànic per a centrarse en Compromís. En cuanto al tiempo, conectamos con Ahmed y con Moisés Camuña a ver qué tenemos estas próximas horas en cuanto al tiempo. La verdad es que hace un día fantástico, un sol estupendo. Moisés Camuñas, buenas tardes.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que se mantenga el tiempo estable en general, con cielos prácticamente despejados. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentan muchos cambios, con máximas de 24 grados en Castellón de la Plana y de 22 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, predominarán durante esta tarde las componentes sur y este y tendremos algunos intervalos más intensos en el litoral. Si nos fijamos ahora en la jornada de mañana jueves, esperamos de nuevo en Castellón cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas, aunque a primeras horas no se descartan estratos de nubes bajas y brumas en el litoral. Por último, las máximas mañana rondarán los 24 grados en Castellón de la Plana y los 22 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y también damos un repasito a nuestra web cope.es/Castellón. Las playas de Castellón lucirán 31 banderas azules, una menos que en 2021. La bandera azul reconoce la calidad del agua y los servicios de las playas y serán 31 las que mantengan en el verano de 2022 en la provincia de Castellón estas banderas. También nos hacemos eco de que el castellonense Vicent Marsà abandona el Consell de la Generalitat Valenciana, que se inician los tratamientos aéreos contra los mosquitos, como te decía anteriormente, en la costa de Castellón. Castelló adquiere 3 parcelas para la reforma del entorno de la estación de tren y Rosa Arnau toma posesión como presidenta de los farmacéuticos de Castellón. Pues así están las cosas este miércoles 11 de mayo.
Porque sé que estás aquí, aquí cerca de mí, que tú eres mi baby.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Tenerte sin ropa que no me deja.
Y Claudia Dolz nos va a decir qué es lo que está programado para las fiestas de San Pascual en Villarreal.
Villarreal ha presentado su programa de fiestas, ¿sí?, en honor a San Pascual,
claro,
que se celebrarán del 13 al 22 de mayo. Una programación de lo más completa, ya que alrededor de 200 actos conforman la Semana Grande del municipio, entre los que encontramos conciertos, espectáculos musicales, actividades deportivas, espectáculos artísticos, encuentros taurinos y mucho más. Han pasado 2 años desde que Villarreal no celebra las fiestas de San Pascual debido a la pandemia, por lo que la ciudadanía, y en especial las festeras del municipio, esperan esta gran semana. El presidente de la Junta de Fiestas 2022, Toni Carmona, informa sobre algunos de los actos que se podrán disfrutar de nuevo.
Per fi tornarem a respirar els carrers del poble a més ambient fester que tots esperàvem. L'olor a aquests espais del concurs. I esos arrossos amb sabor a peix desempedraos. El sopar de veïns al Llauraor. La carpa de la marxa a Carrefour. La fira gastronòmica. El dinar de la tercera edat. Tot tornar. Una esperada cabalgada que tindrà de les més participatives dels últims anys, amb el colorit d'aixes penyes que renoven ganes de passar-ho bé, de retrobar-se als amics i coneguts dins de l'ambient fester. Torna el bou que tots coneixem, el bou de la vila. A nosaltres, aquests pobles som de vila. Bous embolats, cierros, vaques, en definitiva, l'essència que envolta la festa a Vila-real i que estic segur que l'ambient de la vila serà el punt de trobada com sempre ha sigut.
Carmona anima a los vecinos a disfrutar de estas fiestas, tras tanto tiempo sin poder celebrarse, y pide a las peñas que salgan a la calle y disfruten de las tradiciones y la cultura del municipio.
Veïns i veïnes, i sigo al carrer a gaudir de la festa que falta ens fa. Intenteu participar i veure el major número d'actes. A les penyes, no vos tanqueu als casals. Aneu i rodeu per a conèixer quants més millors d'una cultura que és d'una cultura festera molt més interessant de lo que imaginem nosaltres. Respectem els que treballem, que estic segur que si és aixina, el respecte serà mutu. Bones festes a tots, visca Vila-real i visca Sant Pasqual.
José Benlloc ha anunciado que durante estas fiestas se celebra el 75 aniversario de la Reina y las Festeras de Vila-real, por lo que se llevará a cabo un acto especial conmemorando el aniversario de las representantes del municipio. José Benlloc, alcalde de Vila-real.
La primera, tenim 360 festeres ja apuntades per a l'ofrenda del dilluns de la Xulla per a fer-li l'ofrena al patró. Saben que es complissin els 75 anys des de que Carmen Rochera va ser la primera reina de les festes del nostre poble. I anem a fer un acte molt potent en juny per a recordar a les 707 dones que han sigut reina i festeres durant tota aquesta etapa de 75 anys. Va haver una idea de convidar a totes elles, aquelles que pogueren vindre i que estigueren entre nosaltres a participar en l'ofrenda, les que estiguen des del cel ho faran també segur, des del cel, i són ja 360, per tant, comencem a les 5 l'ofrenda del dilluns. Des de luego jo crec que va ser una de les coses més boniques, me consta, perquè he parlat amb moltes d'elles ja, la il·lusió que tenen i com s'estan preparant per a aquest acte.
El alcalde indica la tradición e importancia de las fiestas del municipio. Muestra su apoyo a todas aquellas personas que trabajan para que estas fiestas sean posibles. Además, ha agradecido y felicitado a la Junta de Fiestas por su trabajo por crear este programa de fiestas tan completo, aún viviendo en la incertidumbre por las medidas de la pandemia hasta hace relativamente poco. Asimismo, Benlloc ha querido destacar tres de los actos que se celebrarán la próxima semana de fiestas.
Destacaría esa ofrenda, destaque el Vila-real Talent, un espectacle que hem incorporat a les nostres festes, que és una exhibició de tot el que pot fer la nostra ciutat en matèria de cultura, sempre en un artista invitat. I m'agradaria no oblidar-me per acabar d'algo importantíssim, i és l'acte d'homenatge a aquells que ens han ajudat a poder celebrar aquestes festes enguany i a superar cada vegada millor la pandèmia, que són a sanitaris, a protecció civil, a la societat en general, a tots aquells que l'últim diumenge de festes farem un acte d'homenatge a tota la societat que se va implicar en els moments més durs i més difícils de la pandèmia, en un reconeixement especial a través d'uns premis que aprovarem este divendres per unanimitat de tots els grups polítics de l'Ajuntament de Vila-real, que seran els premis 20 de febrer extraordinaris a tots els que van ajudar en els moments més difícils de la situació de la pandèmia.
El programa de fiesta se podrá recoger a partir de hoy en la planta baja del Gran Casino. También en formato digital, disponible en todas las plataformas municipales y en las redes sociales del Ayuntamiento. Y como novedad este año, estará disponible la geolocalización para que toda la gente pueda encontrar y conocer la localización exacta donde se llevarán a cabo los actos del programa.
Muy bien, pues muchas gracias, Claudia. Y ahora en un momentito nos ponemos en contacto con Pedro Mileo, que cumple 25 años la revista Toro. En un momentito.
Quintos premios Turiscope Castellón. El reconocimiento a empresas, entidades, eventos, instituciones que destacan en el sector turístico provincial. Abierto plazo de candidaturas. Cuéntanos un lugar de nuestra provincia para premiar y por qué. Envía tu propuesta o candidatura a castellón@cope.es. Quintos premios Turiscope Castellón. Cope Castellón apoyando al sector turístico provincial.
Cope Castellón y Cope Vinaroz.
Estar informado.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso tenemos todos los muebles que buscas y más. Juveniles, sofás, colchones, salones, decoración. Nos adaptamos a tu espacio con un proyecto a medida y con el transporte y montaje gratis. Disfruta de las grandes promociones 80 aniversario de Muebles La Fábrica. En Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafábrica.com.
Primer Congreso Nacional de Tapas con 10 cocineros top a nivel nacional en Castellón. Sábado 4 de junio, talleres infantiles de gastronomía. Domingo 5, comida de puertas abiertas a los vecinos de Castellón. Lunes 6 de junio, solo profesionales del sector turismo y gastronomía. Organiza Crea Gastronomía Comunidad Valenciana. Patrocina Ayuntamiento de Castellón. Conoce toda la programación y reserva tu plaza en www.creagastronomia.com.
¿Buscas tu vivienda nueva en el centro de Castellón? Edificio Cervantes, de Grupo Pardo, en zona Instituto Ribalta, con viviendas de 2, 3, 4 habitaciones y dúplex con grandes terrazas, todos con garaje y trastero, dotados con las máximas calidades del Grupo Porcelanosa. Tu piso en el centro de Castellón lo tiene Grupo Pardo. Edificio Cervantes.
Obras ya iniciadas.
Honda apuesta por un modelo de ciudad más eficiente. A través del proyecto EDUSI de eficiencia energética, el ayuntamiento ha cambiado sus luminarias a tecnología LED. Una apuesta por la reducción de emisiones y el ahorro en el consumo de energía.
Era necesario el cambio a luces LED para mejorar las instalaciones. Los vecinos estamos muy contentos de que gracias a estos fondos FEDER se ha conseguido ahorrar en la facturación eléctrica.
Honda, hacia una ciudad más respetuosa con el medio ambiente. Cofinanciado por Ayuntamiento Honda y Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
Cada año se produce este increíble fenómeno. La joven moto abandona su fase de letargo y vuelve a rodar buscando nuevas aventuras.
¡Llega el buen tiempo! Te mueves y le pides más a tu Yamaha, porque para ponerla a punto no basta con quitarle el polvo del asiento. Haz la revisión más completa en con dos pistones. Aceite, filtros, frenos, neumáticos. Disfruta de tu moto con seguridad y total tranquilidad.
Con dos pistones, tu concesionario oficial Yamaha en Castellón, calle Panderola 1, con dos pistones.es.
Y cuando suena un paso doble, ¿quién aparece? Pedro Mileo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Pedro?
Hola a ti, muy buenos días.
Muy buenos días. Me encanta que cumplas 25 años, no tú, la revista.
Ojalá fuera yo,
¿no? Tú unos poquitos sí, más. Sí. Y me gusta muchísimo cómo habéis llamado a la revista hace 25 años ya. Toro. Qué bonito.
Pues sí, eso fue una decisión consensuada en una reunión de la federación. La revista nació poco tiempo después de fundar la Federación Taurina de Castellón, porque veíamos que hacía falta un medio para que las peñas estuvieran en contacto, para que las peñas entre ellas se contaran lo que habían hecho y también lo que iban a hacer, pero un poco de un mes de unión. Y bueno, pues la verdad es que también, tanto la revista como el nombre, fue un todo bastante consensuado. Y bueno, ya ha seguido, la verdad es que bueno, tenía fuerza y sí, estamos contentos con él.
¿Qué vamos a encontrarnos en esta revista tan especial porque hace 25 años de Toro? Cuéntame.
Pues esta, básicamente, bueno, sigue las mismas líneas que lleva siempre. La revista lleva sobre todo, que eso es noticias de las peñas, noticias de la Semana Cultural del Torneo de Castellón, de conferencias que han dado en Oropesa, de charlas que han dado en Onda, en fin, de todo lo que han ido haciendo las peñas y los clubes de la federación. Luego lleva también pues algún artículo de opinión. Y en este caso, como es la que se hace después de Magdalena, porque esta revista sale cada tres meses, pues en esta lleva las crónicas de lo que es la Feria de la Magdalena, que ahora, bueno, pues ya... ahora, en estos momentos, queda a lo mejor un poco desfasado, porque ya hace tiempo, pero bueno, como la revista también es una forma de tener ahí guardado, archivado todo lo que ha sucedido, pues todo va teniendo un sitio, aunque haga ya un poco de tiempo que ha pasado, ¿no? También, pues el viaje que organizó la Federación Abrihuega. Y bueno, pues un poquitín sobre todo recoger todo lo que ha pasado el último trimestre en Castellón a nivel taurino, ¿no? Sobre todo a nivel de peñas, pero también, bueno, pues a otros niveles. Hay que dejar claro que esta es una revista, la Federación Taurina es una federación de toro de plaza, por así decirlo, no de toro de calle. Y lo que recoge básicamente es todo lo que pasa de toro de plaza, ¿no? Tanto en la plaza como luego charlas, conferencias o demás actividades que se van haciendo.
Comienzas prácticamente la revista preguntando dónde están las novilladas.
Bueno, es que eso es una de las reivindicaciones que hace tiempo que desde la federación vamos peleando, ¿no? Porque la feria más o menos hemos conseguido, que la feria se mantenga y la feria tenga una entidad importante, es algo de lo que tenemos que estar orgullosos en Castellón. Afortunadamente la Escuela Taurina también ha conseguido en estos años que las novilladas sin caballos tengan su espacio, tanto en la feria como fuera de la feria, pero las novilladas picadas no solo es aquí en Castellón, eso es una carencia general. Las picadas pues son espectáculos menos atractivos, entre comillas, son espectáculos menos rentables económicamente, con lo cual en las ferias, bueno, pues las están dejando de lado, en las ferias y fuera de las ferias, ¿eh? Entonces nos encontramos, por ejemplo, que en Castellón ya llevamos pues dos o tres temporadas que no hay ninguna novillada picada, con lo cual tenemos chavales de la Escuela Taurina preparadísimos ya para dar el salto, que podían tener novilladas picadas, pero no tenemos donde puedan debutar, ¿no? Si no debutan en su tierra, pues imagínate fuera de aquí lo complicado que está, ¿no? Entonces ahí tenemos un atilladero, un callejón sin salida, en el que, bueno, llegará un momento en que los toreros del escalafón estén ya pidiendo recambio y, sin embargo, no haya una cantidad importante de novilleros que hayan peleado por estar ahí, porque al final es un juego de descarte, ¿no? Salen muchos y llegan muy poquitos, pero si no salen muchos, ¿sí? Los poquitos que salgan probablemente no den bastante para suplir los huecos, ¿no? Entonces ahí es un mal endémico que tenemos tanto Castellón como el resto del mundo taurino, ¿no? Habrá que empezar a plantearse, a exigir que bueno, que aunque las novilladas no sean tan rentables, las ferias deberían contar por ley, casi por decirlo, con alguna novillada picada.
Esto es, entre otras cosas, uno de los artículos que tiene la revista E-Toros en sus 25 años. ¿Dónde las pueden conseguir, Pedro Mileo?
Pues las revistas, las envían, bueno, las envía la Federación a casa de los socios, que en el momento lo solicitaron, o el que lo quiera solicitar, lo puede solicitar a través de su club o de su peña, y también, por supuesto, en las sedes de las diferentes peñas o clubes, que son los que recogen. Esta es una revista que es gratuita y que la reparten, por así decirlo, la Federación por una parte, enviándola a casa de muchos socios, y por otra parte en las propias sedes de los clubes, que el que esté interesado puede recogerlas gratuitamente.
Pues Pedro Mileo, enhorabuena por los 25 años, que se dice pronto, pero son muchos años.
Son muchos años, muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Este jueves 12 de mayo en Castellón a las 8 de la tarde en la Cámara de Comercio y el viernes 13 de mayo a las 7 y media en la Catedral Basílica de Segorbe, el doctor en Historia del Arte y miembro de la Delegación Diocesana de Patrimonio, David Montolío, va a ofrecer una conferencia histórica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, David?
Muy buenos días, muchas gracias.
Muy buenos días. Una conferencia histórica con motivo del año jubilar diocesano.
Sí, exactamente. Se pretende un poquitín justificar todos los acontecimientos históricos que venimos a celebrar en este año jubilar, ¿no? Cómo surgió la diócesis ahí en la lejana Edad Media y cómo ha ido descubriendo, ¿no?, a lo largo de todos estos años.
¿De qué va a hablar concretamente? ¿Qué es lo que más va a destacar?
Principalmente su creación, porque es un hecho bastante, bastante curioso y bastante destacable, ¿no? Como una diócesis entre dos reinos, ¿no?, entre Aragón y el Reino de Valencia, ¿no?, se genera y es capaz, ¿no?, de no solo de surgir, sino de desarrollarse entre dos grandes diócesis medievales como fue Valencia y Tortosa, con todo, ¿no?, con todos los problemas y con todas las circunstancias que vienen a acaecer por todos estos hechos.
David Montolío, esos hechos y digamos enfrentamientos entre diócesis, sí. ¿Dónde nos podemos remitir?
No, simplemente son, pues claro, tenemos que pensar que estamos en el siglo XIII. el siglo XIII es uno de los siglos más conflictivos de la historia, ¿no? Y claro, en una sociedad de frontera, ¿no? y en una sociedad de frontera con enfrentamientos, ¿no? Entre lo que era la cristiandad de ese momento, un mundo islámico que estaba en retroceso, y claro, todos estos organismos, ¿no? Todos los organismos diocesanos, pues digamos que luchaban un poquitín por ejercer sus influencias en los territorios, ¿no? A través de sus obispos, de sus parroquias. Es una sociedad especial, ¿no? La espiritualidad que entonces primaba en toda la sociedad, cosa que hoy es diferente, pero tenemos que remitirnos y pensar que estamos en una época diferente y por ahí vamos a entablar la conferencia, ¿no? En ubicar y contextualizar todos estos hechos y todas estas cosas que creo que pueden ser interesantes.
Doctor David Montolío, ¿es usted historiador? ¿Dónde coge las fuentes para poder realizar esta conferencia histórica?
Sí, nosotros pues nos hemos remitido no solo a las fuentes que son conocidas y otras que son nuevas. Vamos a hablar de documentación que es novedosa. Fuentes, pues las bulas papales que se conservan tanto en el archivo de la Catedral de Albarracín como en el archivo catedralicio de Segorbe, también en el archivo del Reino de Valencia y en otros archivos históricos conocidos, y sobre todo también la bibliografía histórica, ¿no? Desde las antigüedades de la Catedral de Segorbe de Villanueva, la historia de la diócesis de Segorbe de Francisco de Asís Aguilar, y todos los estudios que a lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI se han venido realizando prácticamente hasta la fecha. Es un poco un recoger fuentes y bibliografía y, digamos, hacer un compendio divulgativo también, ¿no? Para que la gente comprenda la historia de estos 775 años.
Por lo que me está contando, pues es un trabajo apasionante, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Y sobre todo con la intención de que la gente también sea consciente de estos procesos históricos y de por qué un organismo, o sea, una institución tan importante como la diócesis de Segorbe Castellón también tiene un fundamento histórico, aparte de un fundamento espiritual, ¿no?
Es que estamos dentro de los actos del 775 aniversario de Segorbe como sede episcopal.
Sí, habrán dos conferencias más ofrecidas también en este caso por Antonio Sanfélix, que es el delegado de liturgia y música sacra, y más adelante por Juan Manuel Gallén Olivares, que también es el actual fabriquero de la catedral, también que vendrán a completar, ¿no? esta serie de charlas, esta serie de conferencias a propósito del jubileo.
Bueno, pues vamos a centrarnos para que todo aquel que quiera asistir que lo tenga clarito. Es este jueves 12 de mayo a las 8 de la tarde en la Cámara de Comercio y el viernes a las 7 y media en la Catedral Basílica de Segorbe.
Sí, en el claustro de la catedral.
En el claustro de la catedral. Entiendo yo que habrá pues limitación de aforo, pero ¿tienen que hacer algo especial para poder asistir?
No, simplemente acercarse, y yo creo que es un ambiente agradable, un ambiente distendido, y entre todos podremos un poquitín marcar todos estos puntos que nos ayudan a entender, ¿no? Las circunstancias de este año jubilar, que es tan apasionante.
David Montolío, doctor en Historia del Arte y miembro de la Delegación Diocesana de Patrimonio, pues muchísimas gracias por habernos atendido a los micrófonos de COPE más Castellón y a disfrutar de la conferencia.
Muchísimas gracias a todos ustedes.
La Fundación Dávalos Fletcher convoca sus becas y ayudas para 2022.
Dos becas de perfeccionamiento de estudios de música y artes plásticas.
Dos ayudas a proyectos de investigación, una en ciencias experimentales de la naturaleza y del medio ambiente y otra en ciencias sociales y humanidades.
Con una dotación de 8.000 euros para cada una de las becas y ayudas.
Plazo de presentación hasta el día 13 de mayo.
Información en calle Caset número 5 de Castellón, en la página web davalos-fletcher.com o llamando al 964-22-3478.
Fundación Dávalos Fletcher, la Fundación de Castellón. Colegio Santa María, abierta matrícula próximo curso.
Busco para mis hijos el mejor centro de ESO y bachillerato, donde haya una relación directa con los alumnos y sus familias.
En el Colegio Santa María encontrarás un centro sin masificación, con tutorías personalizadas, clases de refuerzo, 15.000 metros cuadrados de instalaciones con comedor y transporte, y además es concertado.
Infórmate en el 964-533577 o en www.colegiosantamaria.es.
Colegio Santa María, siempre formando futuro.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y a eso vamos, a la última hora con Quique Rodríguez.
Els malalts demanen més inversions sanitàries a la província de Castelló. Per exemple, ho fa l'Associació de Malalts Renals, Alcer Castàlia, amb el seu president, Juan Domènech, en declaracions a COPE, qui demana més inversions. Per exemple, la construcció d'un nou hospital de referència, un nou hospital general, degut a que ja s'ha quedat antic l'actual hospital Castellonenc. Els sindicats inicien 24 hores de tancament a l'hospital provincial per a exigir més recursos i mesures que reduïsquen la precarietat laboral. I a l'inici d'aquest programa parlaves amb la diputada provincial de Medina Natural, Maria Jiménez, respecte a les fumigacions aèries que s'estan duent a terme a la façana litoral de la província de Castelló, tant avui com demà. No es fan a Vinaròs, Benicarló, Almassora o Borriana, a la capital de la Plana Baixa. A Borriana, el Partit Popular reclama que la Diputació tinga en compte a aquesta població i que també apleguen les fumigacions aèries.
Gracias, Quique. A las 2 y 20, toda la información. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing. Like da 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 da. Y llegamos al momento en el que nos vamos a informar sobre economía. Llega el momento de nuestro espacio de economía, Renta 4, con su director Jesús Villegas y con Raúl Puchol.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y con su director Jesús Villegas, muy buenos días.
Hola Raúl, muy buenos días.
Como todas las semanas iniciamos este espacio hablando del comportamiento de los mercados en los últimos días. ¿Qué está pasando? ¿Que hay tanto nerviosismo o al menos eso hemos detectado, Jesús?
Pues sí, hay muchos nervios, como bien dices. Y no solamente la parte de renta variable, sino que también están habiendo caídas muy serias en los mercados de renta fija.
Esto ya empieza a preocuparse todo el mundo aquí, a preocuparnos también. La inversión en renta fija, que debería servir para aquellos inversores más conservadores, pero la valoración de los bonos y también de los fondos está bajando y mucho, o sea, más preocupación todavía, Jesús.
Sí, está bajando por las ya iniciadas subidas de tipos de interés en Estados Unidos y las próximas que van a venir en Europa. Se esperaba que aquí en Europa subiese los tipos después del verano y es posible que esas subidas se produzcan antes, junio, julio, antes del verano, sí.
Bueno. La parte más conservadora, los inversores que no quieren asumir esos riesgos de la renta variable, están viendo cómo sus inversiones en renta fija se están resistiendo y mucho. ¿Cómo se puede explicar esta situación para que la entendamos?
Pues explicar y dar a entender los riesgos de la renta fija es lo más complicado que hay en la gestión de inversiones. Quien invierte en renta variable, pues asume con más o menos normalidad por momentos de incertidumbre como los que estamos pasando estas semanas, con subidas y con también fuertes correcciones. En la renta fija existe esa idea generalizada de que como es renta fija, pues no hay riesgos, y no es así. Y ahora estamos en ese momento puntual en que tanto las inversiones de renta variable como las inversiones en renta fija pues están dando resultados negativos.
Brevemente, Jesús, ¿por qué la renta fija se puede perder dinero?
Pues mira, se parte de la premisa de que quien tiene un bono, por ejemplo, pues va a percibir un cupón de manera periódica y que cuando venza ese bono, pues se devuelve el dinero invertido y ya está. Eso a grandes rasgos es la idea generalizada.
Pero no es tan sencillo.
Pues es exacto, no es tan sencillo. Ese bono pues se ha comprado en un mercado de bonos, valga la redundancia, y tiene un precio. Y ese precio está condicionado pues por muchas variables. Para no liar a nuestros oyentes, Raúl, se puede decir que cuando se percibe un mayor riesgo en esa empresa que ha emitido el bono, pues lo que voy a hacer es exigir una rentabilidad mayor, y esa rentabilidad mayor solamente la voy a conseguir si el precio del bono baja. En cambio, cuando hay una bastante estabilidad y la empresa va muy bien, se percibe un riesgo menor y el precio del bono va a subir. Y otra cuestión importante es que hay una relación muy directa con los tipos de interés. Y ahora mismo, como si sube los tipos de interés, pues el precio del bono va a bajar. Y si bajan los tipos de interés, el precio del bono va a subir. Reacciones muy, muy directas, wow. Vamos.
Y ahora que están subiendo los tipos de interés, ¿el precio de los bonos y de la renta fija en general baja?
Correcto, exacto, Raúl. Sí. Estas subidas de tipos, fíjate que están provocando un desplome en el precio de la renta fija, está no vista, según un artículo que ha publicado hace unos días el Wall Street Journal, pues desde el año 1842, o sea, casi pues más de 150 años. Y eso es un hecho muy, muy, muy relevante de la situación en la que estamos.
Pues con la bolsa comportándose regular y la renta fija con caídas no vistas desde hace 150 años aproximadamente, que es lo que nos acabas de decir, 1842, ¿qué pueden hacer los inversores? Si además tenemos una, es que todavía no lo había mencionado Jesús, si además tenemos una inflación en niveles próximos al 10%.
Pues la tranquilidad y la serenidad, Raúl, es fundamental en estos momentos. Y es vital, fundamental tener las inversiones bien planificadas, pues lo que decimos en empresas de calidad, para que, habiendo fluctuaciones como las que estamos teniendo estos días, pues con el paso del tiempo salgamos reforzados y en una posición ventajosa. Aunque es cierto que hoy por hoy la única inversión que no es recomendable, a grandes rasgos, es la renta fija.
En esta última parte del espacio, Jesús, ¿qué ideas estáis sacando en Renta 4 para afrontar estos momentos tan complicados que nos estás narrando?
Pues mira, además de las distintas alternativas de inversión, pues en función de cada cliente, pues han desarrollado en Renta 4 lo que se conoce como un asesor digital inteligente. Y todo esto está basado en la inteligencia artificial.
Oh, fantástico. Cuéntanos un poco más, Jesús, por favor. Me has dejado aquí...
Fíjate que uno de los pilares de Renta 4, sabes que es la independencia y la personalización de las distintas áreas de inversión. Que nos reunimos con nuestros clientes y en función de cada perfil, pues les ofrecemos distintas ideas que se ajustan perfectamente a sus características. Pues con este asesor digital inteligente, lo que hacemos es darle al cliente las herramientas para que él o ella, complementando unos test que va a encontrar en la propia página web, pues pueda configurarse sus propias inversiones en función de sus preferencias. Es decir, maximizar la rentabilidad, minimizar la volatilidad, comisiones mínimas, etcétera. Llevamos bastante tiempo trabajando en este proyecto y podría decir que es una evolución de los servicios de inversión que ya venimos ofreciendo a nuestros clientes.
Con esta evolución de los servicios de inversión, estamos un poco más esperanzados. De todo ello saben mucho en Renta 4, que están en la calle Gasset número 9, esquina con la Plaza de la Paz y la calle Mayor, que podemos contactar con ellos a través del 964-723550 o en la web r4@r4.com. Allí hay un equipo profesional totalmente independiente y especialista en servicios de inversión que nos ayudan en la gestión e inversión de nuestros ahorros. Jesús Villegas, director, hasta la próxima semana.
La semana que viene, Raúl, un abrazo.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Bueno, pues ya sabemos un poquito más de economía con Renta 4, con su director Jesús Villegas, y dónde invertir. En un momentito llega Alberto Marco con Agrocope. En un momentito.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yole. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y Cope Castellón con acciones solidarias.
Rural Nostra, la Caixa Rural de la província, ja estem a Vila-real. T'esperem en la plaça Major d'Esset. El nostre equip treballa per oferir als veïns de Vila-real condicions i serveis de qualitat amb una atenció personalitzada i propera. Pensem en tu, que busques una banca ètica en la que confiar de veritat. Rural Nostra, la Caixa Rural de la província, també a Vila-real.
Descubre tu oasis en el centro de la ciudad. Kai Sensaciones. Para ti, mujer. Mímate con rituales de belleza y masajes de sensaciones con chocolate, aceites esenciales y piedras calientes. Un lugar mágico donde todo está en equilibrio para crear una atmósfera de armonía y bienestar. Reserva un tiempo para ti en Kai Sensaciones, Ayoza 42 Castellón. En Instagram, Kai Sensaciones.
Tus nuevos muebles en Albany, mejor imposible. La mejor calidad, con muebles a tu medida. El mejor diseño, con el proyecto de decoración. Los mejores servicios gratuitos, como el transporte y montaje. Las mejores promociones, con campañas permanentes. Muebles, sofás, sillones, descanso, exterior, decoración, iluminación y mucho más. Estamos en Carretera Nacional 340A, Vila Real. Albany, tu tienda de muebles. Mejor imposible. Visita también nuestra web albany.es.
En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Laval y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslaval.com. Maderas Laval, madera de líder.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y aquí nos llega Alberto Marco y AgroCope.
Temps en aquest espai, Antim, bon dia, bon dia. Per a parlar d'un event important que anem a tindre aquest cap de setmana, aquest concretament. Dijous i divendres, en la pista de la Ravaleta, en les coves de Vinromà. Parlem sempre de la Fira d'Estaca i parlem, pues això, d'actes que estan més a prop, però en aquest cas sempre tenim la Fira d'Estaca en ruta, que en aquest cas se n'anarà cap a l'interior de cara a donar-li, pues això, més suport a aquesta zona i concretament en unes jornades, la primera edició de les jornades d'innovació agroalimentària, com diem, a les coves de Vinromà, i on exercirà d'anfitriona la seva alcaldessa. Mònica Nos, molt bon dia.
Molt bon dia i moltes gràcies per cridar-nos.
Com diem, jornada important, jornada d'innovació agroalimentària, que en aquest cas rebeu vosaltres com a anfitrions a les coves de Vinromà.
Sí, conec de fa molts anys, bueno, coneixem molta gent dels oients, la Fira d'Estaca de Vila-real és un lloc innovador i el que busquem és això, és apropar-ho una miqueta més pues, a l'interior i a pobles com el nostre, perquè te faig la pregunta de per què a les coves, no? Pues, per què a les coves és perquè realment som agricultors i ramaders i encara estem al primer esglaó de la cadena, que és aquella que és de ser recolectors. O sigui, ara mos falta anar pujant esglaós i en este crec que estarem ja al segon, que serà pues, intentar valoritzar el producte, conèixer de primera mà ja empreses que han tingut ja pues, eixa primera passa, que és la transformació alimentària i de lactis, i en eixes innovacions i tot això, doncs anarem a conèixer una miqueta a l'interior i a tota aquesta gent que treballa dia a dia, i és un treball molt dur, com sabeu tots, que l'agricultura i la ramaderia no és un treball molt descansat, i els ficarem ahir damunt la taula una miqueta doncs, les possibilitats de fer això, de valoritzar el producte sobretot, i més que res consolidar el que és una població que en l'interior pues, sempre estem parlant d'aquesta lacra que és la despoblació i pensem que en tot això pues, donem molta idea perquè aquesta despoblació la puguem frenar entre tots.
Si han dos paraules que quan llegeixes el programa d'aquesta fira, d'aquesta jornada d'innovació agroalimentària que es farà dijous i divendres a les coves, n'hi ha dos que se repeteixen especialment. Una és innovació i l'altra transformació. Com se pot innovar o com creus que se pot veure aquesta innovació dins d'un sector tan, diguem, de tota la vida com és el primari, com l'agrícola?
No, la innovació està. Ara falta implementar-la. O sigui, hi ha moltes coses ja inventades. El que mos falta a tots és agarrar aquesta innovació que ja sabem que la cadena, no? La cadena alimentària arranca tota en aquesta recollida que parlàvem, que la fa l'agricultor, la fa el ramader, en la llet, i a partir d'ahir pues, ja entren altres actors, com és la innovació, que mos ve de la universitat, la transformació que ens ve de l'empresa, o ja directament quan arriba ja al mercat aquest màrqueting que antes d'arribar al consumidor ja el fa, no? Ja li fa aquests ullets el consumidor de a veure què trio i a veure què és la qualitat que me dona este o l'altre producte. Tota aquesta cadena alimentària és la que nosaltres hem de posar ara damunt la taula, que molta cosa està inventada, però no està implementada, sobretot en territoris d'interior que tenen més mancança de conèixer tota aquesta innovació que potser arriba una miqueta més allà on hi ha més població. Però allà on hi ha menys, doncs que és el producte primari, és el sector primari que tenim nosaltres, i nosaltres ja som com els primers pobladors que recolectem, no?, tot aquest producte que és la base de la cadena, doncs el que hem de fer és implementar ja la innovació, la transformació i portar-ho al mercat en les millors condicions.
I de cara a tot això, n'hi hauran nombrosos exemples, tant d'empreses, diguem, forànies del sector primari, com per exemple la local, que jugaran casa els de l'M Wind Power, però també experiències que són exitoses dins del sector agrari, del sector primari, del nord, del sud, del centre, de tots els puestos de la província, i en aquest cas també teniu representant local com és Òscar Sales de Tot de Poble.
Sí, home, Òscar ja has conegut en tota la província, i això és un gran exemple a nivell local de que antes només es dedicaven a recollir aquesta llet, no?, i vendre-la a altres que transformaven aquesta llet en formatge, i pues, ell s'ha tirat a la piscina, ha costat, evidentment això és un gran esforç, però al final el resultat és bo, està tenint un feedback perfecte en el producte que ell està treballant, i això ha de tindre un recolzament per part de totes les administracions. O sigui, no és més quantitat, és més qualitat el que hem de buscar a zones com la nostra.
I de cara també que ajudarà aquestes empreses, com diversos participants, com a part de Tot de Poble, per exemple, Finca Barona la Vella de Sant Mateu, la gent de Dulces la Cartuja d'Altura, també tenim Cooperativa de Viver, gent també de la zona més de la Plana. De cara a això, a part d'aquesta jornada, també arribarà acompanyada d'una fireta on també aquestes empreses, diguem, que estan començant a innovar dins del sector primari, poden mostrar el que estan sent els seus productes.
Sí, sí, nosaltres tindrem una zona expositiva, dividim l'espai en zona expositiva i zona de taules redones, i allí la gent poden visitar-nos, les portes obertes, o sigui, poden accedir lliurement al recinte, tenim un recinte ventilat, o sigui, que encara que estem en aquestes èpoques de pandèmia, encara que anem arrastrant, però no hi ha cap tipus de perill, està tot controlat, i ja t'he dit que totes les empreses que han tingut aquest primer pas per tirar per avant projectes, tenen un espai i tenen un lloc per donar-ho a conèixer. I les cooperatives, com la de Viver, per exemple, que és un referent, la portem perquè realment són projectes per escoltar, i crec que una de les bases més importants que està dins de l'agricultura i que no s'ha de perdre és aquesta cooperativa de sempre, però, evidentment, renovar, innovar i transformar.
Inclús dins d'esta innovació, inclús en la gastronomia se colarà dins de la gastronomia de les jornades, perquè el menú que oferiu tindrà un protagonista primordial i també molt cultivat allà a les cooperatives romanes, com és la garrofa.
Sí, 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 eixa era una de les nostres... a veure, era una sorpresa que volíem tindre, perquè realment quan associem la garrofa, sobretot al món rural, sempre l'hem associat més a pienso d'animals, o sempre no l'hem associat tant a un producte per a consumir-ho les persones. Entonces el que hem fet ha sigut pues, intentar fer pues, este show cooking que farem el mateix dijous, 10:30-11, i ahir pues, un cuiner portarà en farina de garrofa, farà coses que realment, si no ens digueren que són de garrofa, pues no ho sabríem. I això de cara als que, pues, els que patissen de sucre, pues és un aliment que realment jo crec està en el mercat i tindrà una repercussió molt gran a partir de que la gent pugui tastar de primera mà el que se pot arribar a fer en farina de garrofa.
Doncs molt que se podrà viure en aquesta jornada, aquesta primera edició de les jornades d'innovació agroalimentària, com diem, i molta gent del sector primari no està dins de la jornada, però segur que és un d'aquests temes que se parlarà en aquestes reunions, en aquests correcuites que se solen fer en aquestes jornades, i que tu suposes que com a alcaldessa de Població Agrícola estaràs patint, que és tot el tema de les cremes agrícoles. Aquesta nova llei que de moment les ha prohibit, què t'estan dient els agricultors de la localitat en aquesta inacció que poden fer, de que no poden desfer-se, com sempre sol fer, de les cremes agrícoles?
Pues la veritat és que és com tot. Jo crec que en este moment no era, valga la redundància, no era el moment de ficar la llei a un mes d'abril, sinó que hauríem d'haver acabat per lo menos la temporada de crema, haver estudiat el problema de base i ficar problemes als agricultors, pues no és la manera de resoldre el tema del medi ambient. El que han de fer, crec jo, és donar solucions o ajudar-los mínimament a buscar aquesta solució, igual que ara estem fent en aquesta fira d'innovació, en aquesta jornada, pues buscar una jornada també de dir pues, les restes agrícoles han de tindre pel reciclatge que estem dient de tot, i estem tots d'acord en reciclar les coses i crear menys residus, en això estem tots d'acord, però crec que no era el moment adequat al mes d'abril de treure una llei, i que els agricultors pues, saben que fins al mes de juny els haguem pogut, per lo menos, deixar la temporada de cremes, i després pues, ja ens sentem, parlem i busquem en el període que està prohibit, que és el període d'estiu, de buscar la millor solució per a tots i ajudes de cara a poder encaminar, no, aquestes lleis que ens venen, que tots estarem d'acord segurament en algun moment, però imposades al mes d'abril, pues, la veritat és que no crec que sigui el moment.
Doncs esta notícia que s'ha colat en aquesta actualitat agrícola, però on sempre, i ja ho diem, aquesta setmana importantíssima i totalment el protagonisme per aquestes jornades d'innovació agroalimentària, recordem, dijous i divendres a la pista de la Ravaleta i les Coves de Vinromà, per a conèixer més de cap a on pot anar i cap a on deu anar de cara a seguir donant-li foment a aquest sector agrícola tan nostre i tan important a la província de Castelló. Mònica Nos, com a anfitriona, alcaldessa de Coves de Vinromà, gràcies per contar-nos tot el que va suposar aquesta fira, aquesta jornada nada i a la localitat, i que vagi tot molt bé i que siga tot un èxit.
Moltes gràcies, i sabeu que teniu així les portes obertes per tot el que vulgueu. Vos esperem.
Y seguimos, Antín, con el repaso de las noticias, que la principal ya la hemos comentado con Mónica Nos, que esa polémica por la nueva ley 7 de 2022 de residuos que prohíbe las quemas agrícolas y que está generando malestar en toda la provincia, de norte a sur, de este a oeste, da igual el color político, y sobre todo la situación ante el mundo agrario. Todo el mundo mostrando su contrariedad y su negativa a esta ley que está afectando en estas épocas donde se deberían hacer las quemas agrícolas a toda la provincia. Por ejemplo, en el senador de Compromís, Carles Molet, ha preguntado en la sesión de la Cámara Alta a la ministra Teresa Rivera sobre las medidas que van a adoptar de cara a permitir una transición sensata en el tratamiento de los restos vegetales procedentes de las podas agrícolas. Y sobre el tema, tenemos mociones en todos los ayuntamientos, ya sean presentadas por equipos de gobierno o por la oposición, y desde todos los colores. Tenemos desde el PSPB, también del Grupo Popular e incluso de Compromís, para mostrar esa negativa a esta ley que de momento ha prohibido la quema agrícola. Ya son muchos los ayuntamientos que han tenido que informar que todos los permisos que se han dado han quedado anulados por la puesta en marcha de esta ley. Ya veremos lo que ocurre en estos próximos días y semanas, pero el malestar dentro del sector agrícola es enorme. Otra cuestión que llega de la mano de Ava Sage y de la Unión Llobregós, que exigen al gobierno la publicación urgente de la orden ministerial de reducción de módulos del IRPF por diversas circunstancias excepcionales para el periodo impositivo de 2021, que es fundamental, apuntan, para cumplimentar y presentar la declaración de la renta de este año. Estas reducciones fiscales sirven para compensar en parte las pérdidas ocasionadas a agricultores y ganaderos durante el pasado ejercicio. Y más de la Unión de Llobregós, que alerta de la situación catastrófica en la que se encuentra el sector de la almendra tras la confluencia de varios factores, por ejemplo las heladas de marzo y abril, que han arrasado el cultivo en gran parte de las zonas productoras y que hacen que se podía reducir la cosecha hasta un 70% respecto a la pasada, tal y como se observa también en otras comunidades autónomas. Este hecho se ha visto agravado por las lluvias persistentes y la falta de horas de sol, que han provocado un deficiente cuajado del fruto y numerosos episodios de enfermedades fúngicas que han acabado con las expectativas de una cosecha que ya fue corta la pasada campaña. Hablamos ahora de la Consejería de Agricultura, que ha publicado la resolución por la que se convocan ayudas por 1,76 millones de euros para aplicar medidas de protección en los viveros con el fin de reducir al mínimo el riesgo de propagación de enfermedades como la xylella fastidiosa o el HLB. Esta subvención, que puede alcanzar los 84.000 euros, incentiva la instalación o modernización de, entre otras cosas, estructuras sin mallados, sistemas de doble puerta, aislamiento hermético y cualquier solución adicional destinada a preservar las plantas de los insectos transmisores. Y más de la Consejería de Agricultura, porque por el Día de Europa ha hecho balance de los últimos tres programas de desarrollo rural que se vienen aplicando en la comunidad desde el año 2000. Hasta 4.600 millones se han ingresado en estas actividades de cara a dar a fomentar el desarrollo rural.
Muy bien.
Hablamos ahora de la denominación de origen protegida de la carchofa de Benicarló. Estuvo presente la pasada semana en el primer congreso Alcachofa Blanca de Tudela, junto a productores de Murcia, Alicante, Barcelona y Navarra. Durante la jornada se trataron los desafíos que deben abordar a corto y medio plazo y que pasan por seguir promocionando el consumo interno, estableciendo y reforzando sinergias con el turismo y la hostelería, y también afianzar e impulsar las marcas de calidad. La Diputación, por su parte, ha duplicado la partida presupuestaria destinada a las cooperativas de citrícolas de la provincia, invirtiendo de esta manera 100.000 euros con el objetivo de combatir el cotonet, que tan lesivo resulta para la citricultura castellonense. Todo ello mediante el mantenimiento y la construcción de pequeñas instalaciones de insectarios. En Onda se ha abierto el proceso de inscripción para que jóvenes y mayores puedan apuntarse a la iniciativa de los huertos urbanos intergeneracionales. A ver si la próxima semana podemos hablar con ellos y nos cuentan qué es este proyecto que va a activar el gobierno municipal.
Muy bien. Uh-huh.
Y hablamos de agenda de todos los cursillos que están en marcha.
Vamos
por ejemplo,
ello.
Hoy se ha celebrado en la Estación Experimental de Villarreal una jornada titulada Circularitzan, la comunidad valenciana desde el territorio, donde se ha analizado, entre otras cosas, el uso del agrocompostaje en la provincia y la presentación de casos de éxito. Mañana en Bechi, en el Salón de Actos de la Caixa Rural, tenemos la jornada Infraestructuras Ecológicas para Mejorar el Control de Plagues en Citrix, que contará con la ponencia Cubiertas Vegetales, Bardizas y Bandas Florales como Refugio de los Enemigos Naturales, a cargo de Alfons Domínguez, desde el Servicio de Producción Ecológica e Innovación de la Estación Experimental Agrícola de Carcaixent. Eslida acogerá este sábado y domingo la segunda edición de las Jornadas Agroecológicas de la Serra de Espadà, donde habrá mercado de productores, también catas, talleres e intercambio también de semillas. Y desde el Pacto Territorial por el Empleo y el Desarrollo Local de Alto Palancia se han presentado dos jornadas diferentes. Una de ellas es una jornada gratuita de mejora de la comercialización agroalimentaria y agroturística, que irá dirigida a personas emprendedoras con ideas de negocio, también gerentes y trabajadores en activo de empresas del sector agroalimentario, y también en general toda persona interesada en el desarrollo rural. Tendrá lugar el día 24 de mayo de 4 a 7 de la tarde en la sede de la Mancomunidad de Alto Palancia en Soneja. Y para el mes de junio tienen planteado un curso gratuito en gestión del olivar, el almendro y variedades tradicionales ecológicas en la comarca. Y cerramos con una buena noticia.
Ah, estupendo.
Y es que va a regresar en su 764 edición la Fira de Morella, después de la suspensión en los dos últimos años. Serán los días 10 y 11 de septiembre en la Alameda y el Espai Firal de la capital de Esports, donde se volverá a llenar de stands este gran escaparate de productos de Morella, de la comarca de Esports y de otras poblaciones vecinas.
Gracias, Alberto. Marco, mañana vuelves, pero con Gastrocope.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hombre, ya quisiéramos, ¿no? Encontrarnos diamantes por el cielo. Diamonds in the Sky, de Rihanna. Pero tengo muchas cosas que recordarte que hemos averiguado hoy. Por ejemplo, que la remodelación del Estadio de la Cerámica El Madrigal, de Villarreal, con un presupuesto de aproximadamente 35 millones de euros, estará en marzo de 2023. También quiero recordarte que hay una conferencia histórica con motivo del año jubilar diocesano mañana 12 de mayo a las 8 en la Cámara de Comercio en Castellón y el viernes 13 de mayo a las 7 y media en la Catedral Basílica de Segorbe. Una conferencia a cargo del doctor en Historia del Arte y miembro de la Delegación Diocesana de Patrimonio, David Montolío. Y también, pues, en recordarte, como nos ha comentado ya nuestra querida becaria Claudia Dolf, que hay más de 200 actos programados para las fiestas de San Pascual en Villarreal. Mañana jueves, a partir de las 10 de la mañana, en el Gran Casino, ya vas a poder adquirir el programa físicamente. Si te lo quieres descargar, también tienes posibilidades. Estarán hasta la 1 de la tarde y luego hacen a las 4 el montaje de cada fals. Y vuelven a abrir a las 5 y hasta las 7 el Gran Casino para el reparto del programa de fiestas. Uy, que me estoy enrollando demasiado. Mira que ya estamos llegando a las 2 de la tarde, que ha sido un placer estar contigo, pero que continúa, por supuesto, toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Hasta mañana.